Doctor Marcelo Boykens. Antes que nada, buenos días, Marcelo. ¿Qué tal? Jorge Balay
le saluda. Hola, buen día. ¿Cómo les va?
Un gusto saludarlo. Casi me siento tentado de preguntarle qué banda le gusta más, pero me parece que no corresponde, ¿no?
Manu Chao.
Ahí está. Bien. Muy bien.
Se gana la plata en vivo, Manu Chao también.
Sí, sí, sí. Buena banda para ver en vivo. Mejor que en las grabaciones también. Marcelo, como integrante de la red de organismos de derechos humanos, lo hemos observado en conjunto con el resto de las personas y organizaciones en un esfuerzo por, digamos, consolidar la idea de un 24 de marzo de reivindicación, de reconocimiento, de contacto con la historia, podría decir, ¿no?
Sí, bueno, la Multisectorial de Derechos Humanos de Paraná tiene su historia. Digo, podemos remontarnos a los propios años de la dictadura, en donde la Iglesia del Carmen, sobre todo a partir de la convocatoria de la Liga Argentina por los Derechos Humanos del Hombre en ese entonces, hoy Liga Argentina por los Derechos Humanos, se juntaban familiares y empezaban a reclamar. Eso fue un embrión de lo que hoy es la Multisectorial, que por supuesto se fue conformando con el retorno de la democracia y que desde hace 30 años es la convocatoria más masiva que tiene año tras año nuestra provincia de Entre Ríos. Las marchas de los últimos años han superado las 7 cuadras y este año esperamos que sea aún más, que sea la marcha más importante en la historia de nuestra provincia. Porque el contexto así lo amerita, por la situación en que estamos viviendo, sobre todo los organismos de derechos humanos, por el hecho que se dio a conocer ayer del secuestro, tortura, abusos y amenazas contra una compañera militante de Hijos. Así que bueno, son muchas las circunstancias que nos llevan a hacer una convocatoria amplia, masiva, que descontamos que así va a ser.
A ver, uno no puede adjudicar responsabilidades de manera directa porque se haya dejado una inscripción, pero yo digo que también esto tiene que ver con prohijar el odio como método, el odio como sistema, el odio como antesala antes que el debate con el otro. Entonces, también hay una responsabilidad en el Estado y en el gobierno, ¿no?
Por supuesto, el gobierno viene construyendo sentidos y así lo ha expresado el propio Milei, parafraseando a Gramsci incluso, en esto de construcción de nuevas hegemonías. Y es lo que hace el gobierno y el Ejecutivo Nacional, fomentando este tipo de discursos negacionistas y discursos de odio, que eso obviamente va generando ahí un espacio para que estos hechos ocurran. Ya había pasado anteriormente, pero si bien fue tan grave como esto, porque fue un intento de magnicidio contra la ex presidenta y ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero ahora es el propio Estado, ahora son gobiernos, digo, ahora hay un plus más ahí que alertarnos aún más.
Claro. La muerte, la amenaza, la violación, la tortura, no pueden ser métodos para nada que resulte beneficioso para el ser humano, Marcelo, ¿no?
No, por supuesto, digo, por eso la comunidad internacional en su conjunto ha declarado que los crímenes de Estado, los crímenes horrorosos, estos crímenes de barbarie, son crímenes de lesa humanidad y que ofenden a la humanidad, eso quiere decir lesa humanidad, que ofende a la humanidad en su conjunto y por eso tienen características que son imprescriptibles, pueden ser juzgados en el futuro sin necesidad de que se cumplan los plazos normales, procesales, por eso pueden ser juzgados incluso por otros países, por eso incluso existe la jurisdicción universal, es decir, si un país no juzga a sus propios represores, a sus propios genocidas, pueden ser juzgados en terceros países. Bueno, una serie de características tienen estos crímenes que tienen que ver con esto, que el repudio que genera la comunidad internacional.
Teniendo hoy una vicepresidenta claramente negacionista, teniendo hoy un gobierno que promueve muchas de estas confrontaciones, ¿se modifica el escenario en el cual se ha venido juzgando a los genocidas?
Miren, si hay algo que nosotros reivindicamos y debemos sentirnos orgullosos como argentinos y argentinas, es que los juicios que se han llevado adelante durante desde 2005 a la fecha, han sido con todas las garantías del debido proceso, han sido juzgados por jueces naturales, no se han creado tribunales especiales como pasó en Nuremberg, que fue posterior a los crímenes y horrores del nazismo, o los tribunales de Tokio. Acá son los jueces que juzgan la trata, los jueces que juzgan el narcotráfico, son los mismos jueces que juzgan los genocidas. Y además con todas las garantías del debido proceso, con los propios códigos procesales, no se crean leyes especiales. Y eso ha permitido que incluso cuando vino otro gobierno en 2015, los juicios siguieron. El caso más concreto es en Entre Ríos. Hasta el 2015 teníamos solamente dos sentencias de lesa humanidad. Al día de hoy tenemos más de 13 sentencias. Claro. Y las más importantes fueron durante el macrismo. Pero porque fueron políticas de Estado, tanto el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo, en su momento dijeron, esto, el juicio y castigo, son políticas públicas, son políticas de Estado y así deben seguir. Y eso no tuvo vuelta atrás, por más vericuetos que le encontraron, como por ejemplo el favor de aplicación del 2x1 a los genocidas, claro, que implicaba que la mayoría quedaran libres. Bueno, la sociedad y dijo, dijimos esto, dijimos nunca más, dijimos que el juicio y castigo es un patrimonio de los argentinos y rápidamente tuvo que volver marcha atrás a partir de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que el primer caso es nuestro, fue a Piani el primero que llegó a la Corte Suprema de Justicia, y es algo también de que nosotros a veces sacamos un poco de chapa, nosotros dimos vuelta el 2x1.
Marcelo, por último en todo este análisis, por último es una manera de decir para después entrar en lo que van a ser las actividades de estos días, esta suerte de globos de ensayo sobre una posible amnistía, sobre la posibilidad de domiciliaria para determinados genocidas por su edad, que después resultan negadas, digamos, pero que evidentemente se ponen en debate en la sociedad. ¿Lo sorprenden? ¿Lo preocupan?
Mira, sí, preocupar por supuesto que nos preocupa y nos ocupa. Sí. Primero el tema de la cuestión domiciliaria es algo constante y permanente que venimos contestando hace rato. Es cierto que la mayoría de los genocidas están en prisiones domiciliarias, la mayoría tiene más de 70 sí. años, y a partir de los 70 años también vienen con algunos achaques de la propiedad y cuestiones de salud. No implica de por sí que los 70 años ya conlleve la prisión domiciliaria, pero lo cierto es que la mayoría, además, tienen algunas cuestiones de enfermedades, sobre todo muchas cuestiones oncológicas, que seguramente tienen que ver también con esto de recibir este tipo de sentencias, claro. Y por lo que han hecho durante su vida también, claramente. Claro. Esa disputa la venimos dando hace tiempo, y la mayoría de los genocidas están en prisión domiciliaria. Respecto a los indultos, nos preocupó sobre todo cuando se dio el indulto a Fujimori a fin de año, no sé si recuerdan, claro, Fujimori, claro. El genocida peruano, sí. Que bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene dicho que este tipo de crímenes, este tipo de delitos son inamnistiables, no se pueden perdonar, no se puede conmutar penas, claro. Pero Perú desoyó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el organismo continental que lo que hace es regular todo lo que tiene que ver y controlar la aplicación de todas las convenciones internacionales en el marco del Pacto de San José de Costa Rica uh-huh. y todos los pactos de derechos humanos. Bien. Bueno, veremos si la Argentina quiere sumarse a los países incumplidores de los derechos humanos en el marco del sistema interamericano y salir de esa inserción en el mundo que tenemos, porque por un lado se pregona la inserción en el mundo y por otro lado se está azuzando la idea de incumplir las convenciones internacionales, claro. Las obligaciones internacionales.
Es tremendo, es verdaderamente tremendo. Esperemos que este 24 todos y cada uno de nosotros tomemos el compromiso de caminar juntos para decir de verdad y para siempre, nunca más, ¿no? ¿Cómo vienen los actos?
Bueno, mucha gente en las primeras reuniones de la multisectorial, hace más de un mes nos venimos reuniendo en ATE, vamos a convocarnos este domingo 24 de marzo a las 17 horas, a las 5 de la tarde, uh-huh. en la Plaza San Peña, ahí en la zona del Monumento a las Madres, del artista plástica Amanda Mayor, y de allí vamos a recorrer las calles céntricas hasta llegar a Plaza Alvear, frente a la placa de los detenidos desaparecidos sobre calle La Prida, que va a estar montado el escenario allí. Allí también va a haber puestos de refrigerio, de comida, baños, sillas, porque bueno, también es cierto que ya muchas, sobre todo los testigos víctimas, ya tienen su edad y después de la marcha necesitan también
reponer un poco de energía y sentarse un rato, ¿no?
Exactamente. Y después viene el Festival por la Memoria, que bueno, siempre hay grupos que bueno, tocan, así que
sí,
no es solamente la marcha, lectura de documentos, sino también el festival.
Que le dan un toque de responsabilidad, pero también de alegría al conjunto, digamos, al hecho de estar juntos y defender una causa común. Marcelo, gracias por atendernos.
Gracias a ustedes.
Que tenga un buen día. El doctor Marcelo Boyken, integrante de la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos, ante los actos y marcha del próximo 24.